ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Estamos comenzando nuestro programa de este jueves 2 de enero con el gusto de siempre por la cadena nacional de Radio Fórmula, por ESPN 2. Bienvenidos durante la próxima hora con Mario Carrillo, con Toño Valle, Ciro Procuna. ¿Cómo estás, Mario?
Bienvenido. Compañeros, muy bien, contento, listo, dispuesto a platicar de un poquito de todo.
Venga, me parece muy bien. ¿Cómo estás, Toño?
¿Qué tal, Ciro? Gusto saludarte, obviamente también a Mario. Poco a poco empieza la cosa a regresar a la normalidad. Poco a poco. Ya el próximo lunes ya será ahora sí de una vez por todas, pero poco a poco.
Me parece muy bien, pero es el Día de Reyes, ¿sí se trabaja normal? ¿Sí?
Hoy se trabajó, ayer se trabajó,
¿no? Pero claro, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pregúntale a los ingleses,
Premier,
¿no?
Como la Premier.
Exactamente, pregúntale a los ingleses. De hecho, está jugando el Liverpool recientemente. Al medio tiempo iban ganando por la mínima, ¿cierto, Mario?
Es correcto. 1-0, gol de Salah. Ajá. Buena jugada. Buena jugada. Vamos al intermedio del partido.
Muy bien. Al final de este programa les diremos cómo quedó. Lo que ya desde ayer se venía manejando es que Cruz Azul tiene como tercer refuerzo a Luis Romo. Por la noche lo hizo oficial el equipo cementero. Para el Clausura 2020, antes habían llegado Cepelini y el guardameta Jurado para cubrir la espalda del guardameta Corona. ¿Dónde ven a Luis Romo jugando? ¿Dónde lo ven incrustado de manera ideal en el 11 inicial de Cruz Azul?
De entrada es uno de los jugadores más interesantes del año pasado, que surgieron de la mano de Vucetich, hay que decirlo, porque jugar de volante defensivo y de repente jugar de defensa central, puedes hacer una línea de tres, de repente puedes cambiar de formación, de repente lo adelantas, de repente hace goles. Es decir, es polifuncional. Yo lo veo jugando de titular, sin duda.
¿En qué puesto?
Volante defensivo.
Volante de contención.
Sí, clavado. Atrás de los centrales, adelante de los centrales.
En esa posición, o dices también de defensa central, ahí junto con Aguilar, o más bien adelante.
No, yo creería que adelante, ¿no? Porque Cruz Azul creo que hay algunas zonas de la cancha en las cuales les termina faltando gente, pero creo que en la parte de defensa central están bien cubiertos. Yo creería que de los tres que han llegado, no puede jugar la jornada uno porque está suspendido. Uh-huh. Pero si pudiera hacerlo, creo que sería de los tres con el primero, con el único que diría, lo van a poner desde el arranque, no entendiendo que Jurado, además de la lesión que tiene ahorita, es una apuesta a futuro. Y bueno, Cepelini, habrá que ver qué es lo que termina mostrando, ¿no? Pero incorporación ya desde ahorita para tratar de marcar alguna diferencia, creo que lo de Luis Romo
es el que perfila más para ser titular eventualmente, y veremos también cómo decide diseñar o apuntalar ese plantel Robert Dante Siboldi, que él no formó, él llegó durante el torneo pasado, y pues ha sido un receso mucho más discreto para el equipo de Cruz Azul en cuanto a incorporaciones. Lo de Akeloba estará por confirmarse, un goleador que marcó 6 anotaciones con el equipo de Gallos Blancos, y ya visto desde el otro ángulo, son dos piezas fundamentales de Vucetich que se le van para el próximo
torneo. Y estaba viendo ahorita el que centraba, el lateral izquierdo de Querétaro, ahora ya con el América.
Sí.
Escobosa, es decir, ya el Querétaro, ¿con quién se quedó? Porque se le van 3 jugadores.
Con Rodrigo Sánchez de Parga al frente.
Fundamentales.
No, pues es que sí, es que yo sepa la incorporación de Querétaro, ¿no?
Así ha pasado con Querétaro también en tiempo reciente, ¿no? Porque se fue alguna vez Volpi, porque se fue Zambeso, porque se fue Mier, o sea, poco a poco, porque se fue Orbelín. O sea, gente que ha traído Querétaro y que ha hecho, me parece, una labor bastante importante de incorporarla a sus filas, poco a poco se ha ido yendo. Habrá que ver si otra vez es capaz Vucetich de lograr meter a este equipo.
Si algo tiene Víctor Vucetich es eso. Sabe incorporar jugadores, por ejemplo. Les da funcionamiento. Les da otro pasito más a el tremendo trabajo de cada uno de los jugadores. Y los hace sobresalir. Tiene delanteros tremendos, este Querétaro. Muy buenos. Desde Fuentes, Akeloba. Vino el uruguayo, extremo izquierdo, fue uno de los mejores. Es decir, buenos jugadores ha generado Vucetich. Se me hace raro simplemente porque ahora estamos en enero.
Sí. Bueno, ¿y qué con Cruz Azul? Ahora me dicen, ¿no? Si quieren, después de la pausa, porque vienen de no meterse ni a la fase final, lo cual me parece inadmisible para un equipo que invierte tanto. Al margen de que lleven más de 20 años sin obtener un campeonato, iremos a la Noria para recapitular algo más del equipo cementero. Marcelino Fernández, te saludamos en el seguimiento puntual del equipo de Cruz Azul, que tengo entendido, Marcelino, hoy iban a ofrecer rueda de prensa, pero al final la terminaron cancelando. Buenas tardes.
Saludos, Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula. Sí, originalmente se tenía contemplado atención a medios en Cruz Azul al regreso del equipo después de un par de días de descanso para que los futbolistas pudieran pasar el año nuevo con sus familias o donde así lo quisieran. Este día el equipo se reportaba por la tarde para el entrenamiento vespertino, pero y se tenía contemplado una conferencia de prensa con algún jugador por designar. Sin embargo, de última hora Cruz Azul anunció a través de el grupo de WhatsApp de los medios en el que no iba a haber atención este día, que sería hasta el viernes cuando se daría esto para la presentación de un refuerzo que sería Luis Romo, quien estará llegando esta noche a la capital mexicana ya para reportarse con Robert Dante Siboldi e incorporarse para el clausura 2020 con la máquina. Hay que recordar que Romo no estará disponible para la primera jornada porque fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final cuando Querétaro enfrentó al Necaxa. Ahí Romo recibió tarjeta roja, tendrá que cumplir con un partido de suspensión y por lo tanto no podrá debutar con Cruz Azul el próximo sábado en contra del Atlas en el Estadio Azteca.
Perfecto. Lo de Akeloba, ¿cómo va? No lo ha confirmado aún el equipo cementero, pero ya nos anticipabas algo al respecto.
Sí, se mantiene en la misma situación que lo comentábamos ayer. Ha ido avanzando la negociación con el club, sin embargo, tienen todavía que presentar una oferta al club peruano San Martín para hacerse de los servicios de Akeloba. La información que tenemos con la gente de la directiva del club peruano es que hasta el momento no se ha acercado Cruz Azul para realizar alguna oferta formal o incluso para preguntar sobre las condiciones del futbolista, y están a la espera de que el representante o el propio club entable en una comunicación para a partir de ahí pues cederlo, ¿no? Están en la mejor disposición de hacerlo, no tienen en planes al futbolista marfileño, pero todavía no ha habido, según ellos, un acercamiento formal por parte del Cruz Azul.
Marce, la logística de Cruz Azul de aquí al arranque del torneo, ¿cómo sería?
Este día regresan a los entrenamientos, el sábado tienen un partido amistoso contra Toluca, domingo seguramente estarán descansando y a partir de lunes ya estarán entrenando ya para el arranque del torneo mexicano, que será el sábado 11 a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca en contra del Atlas.
Perfecto. Marcelino, gracias, un abrazo. ¿Quieres agregar algo más?
Nada más, Ciro, un abrazo para todos.
Perfecto, muchas gracias a Marcelino Fernández. Luis Romo tiene 24 años de edad, pero parece mentira, su carrera la inició en la sub-15 del Cruz Azul, donde apenas tuvo un partido y algunos minutos. Suele suceder, ¿no? Que termina pasando muchas cosas y regresas a tu lugar de origen, ya mucho más consolidado, y son muchas las cosas que intervienen para que después te conviertas o cuajes en un mejor jugador. Sí. Romo ha tenido en tiempos recientes sus mejores capítulos.
No, sin duda. Siempre hay un proceso. A los 16 años, por ejemplo, tú tienes cualidades en el fútbol, pero en esos 17 y 18 años, en dos años, hay un crecimiento en madurez, en dimensión mental. Ahí es donde el jugador logra otro alcance y otro lugar. Nos ha pasado a todos. A mí me pasó. Yo empecé en el América a los 15 años y debuté en el Atlético Español a los 20. Es decir, después jugué en los Tigres de Monterrey, pero es donde alcancé un mejor nivel. Uh-huh. Pero no necesariamente a los 15 años te dan la oportunidad de entrenar y los visores no tienen esa dimensión para observar a este tipo de jugadores y futurearlos.
Y muchas veces tú mismo no has alcanzado algún nivel por X, Y o Z. También eso es muy complicado. Les preguntaba antes de ir con Héctor Tello, ¿para qué este Cruz Azul? Yo de entrada creo que esté quien esté, sea como sea, es inadmisible que este equipo no esté en fase final, como ocurrió en el torneo pasado.
Sí, de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
No, y en el caso de Luis Romo, por ejemplo, de pronto hasta le hace bien haberse ido, por como Cruz Azul maneja fuerzas básicas últimamente. Uy, sí, de pronto lo mejor que le pudo haber pasado fue dar el paso acostado y terminar yéndose a otra institución. Sí, Cruz Azul me parece que tiene plantilla sin ningún problema, porque muchas veces tenemos exigencias por el tema histórico y después nos respaldamos esa cuestión histórica con lo que vemos en la plantilla. Cruz Azul tiene el respaldo de lo que se le exige por lo que es como institución y además por lo que tiene entre sus filas, como para mínimo pensar en la liguilla, ¿eh? O sea, no hay pretexto alguno para no estar entre los ocho más importantes.
Hay varios equipos así, pero sin duda, Ciro, Cruz Azul es uno de ellos.
Sí, por supuesto que sí, y uno que siempre tiene, por lo que invierte, el listón muy alto, es Tigres. Y más aún por lo que acaba de hacer su vecino. Héctor Tello, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ciro, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Sí, hay reacciones, por supuesto, de lo hecho por Monterrey acá en el seno de los Tigres. Habló el día de hoy Nahuel Guzmán, Tigres que se prepara buscando tener un buen 2020. Y por supuesto que siempre hay una reacción a lo que ha sucedido con Tigres en los últimos años del otro lado del Monterrey. Ahora es diferente. Y bueno, habla el portero argentino acerca de que ellos van con todo en este nuevo año y que apuntan a ganar la Liga y también la Conca Champions. Vamos a escucharlo, si les parece.
A mí, yo quiero que gane Tigres. No soy tanto de por regiones y creo que Tigres en el último tiempo ha dado que hablar y eso nos enorgullece y nos marca un camino. Habrá que insistir por ese camino, mejorando constantemente, renovándonos. Ahora creo que ya hace rato que se descentralizó el fútbol en México, así que la repercusión que tenga es otra cosa porque la dan los medios, lamentablemente. En lo personal me fijo en lo que hacemos acá y creo que en el último tiempo, como digo siempre, me tocó llegar en una etapa bastante buena y creo que los números avalan lo que estoy diciendo y la percepción de un montón de gente de que hace rato de que se descentralizó el fútbol, no solamente por Tigres sino porque hay otros equipos también que han logrado campeonatos y que han tapado a los equipos de los que generalmente se habla.
Será, compañeros, el 20º torneo de forma consecutiva de Ricardo Ferretti como entrenador de los Tigres en este 2020. Y bueno, habla también el Patón acerca de esa consistencia, de ese conocimiento que han encontrado con Ferretti, que lo describe como un maestro. Y bueno, por lo pronto, la única prueba que tendrían de cara a arrancar el torneo será ante Santos Laguna el próximo sábado acá en el Estadio Universitario, pero será a puerta cerrada, no habrá acceso ni a los aficionados ni a los medios de comunicación.
Perfecto. Entonces, Tigres, ¿hacia dónde apunta en cuanto a refuerzos para la próxima campaña, Héctor?
Ya solamente es el tema de foráneos que no se ha podido cerrar. Se habla mucho del interés que tienen sobre Bruno Tabata, un brasileño que juega en Portugal, pero que no se ha podido avanzar en la negociación del todo. Así es que Tigres apunta solamente a un hombre más para redondear su plantilla de cara al arranque del Clausura 2020.
Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Un saludo hasta Monterrey. 20 torneos consecutivos de Ricardo Ferretti en su segunda etapa con Tigres, porque ya también tuvo una anterior prolongada.
No, creo que es tercera, ¿eh?
Sí, me parece.
¿Tercera o cuarta?
No.
Así
no sé si
me atrevo. Pero yo dirigiendo al Puebla que empecé, ya los Tigres estaban en una etapa. Es decir, el Tuca. Habríamos que preguntar, pero es seguro que tú lo sabes, pero es tercera etapa.
Preguntarle a Mr. Google. Pero, yo tengo mis dudas de que sea tercera. Los veo tan seguros que lo prefiero.
Del 2000 al 2003. Ajá. Del 2006 también ahí estuvo otra etapa antes de irse a los Pumas y después.
Bueno. Pues en esta lleva 20 torneos consecutivos. Es tremendo.
Tremendo.
Al margen de lo que puedan hacer, porque a este plantel no le falta nada tal cual. Yo sí creo que algunos jugadores tienen revanchas personales muy importantes. Digo, es el caso de Carlos Salcedo. Sí. No tenemos que irnos muy lejos para entender por qué. Basta con ver la última serie de visita recíproca que tuvo Tigres para entender lo que queda de ver Carlos Salcedo. Otros jugadores como Ener Valencia, que terminan por entregar un total de goles, una aportación ofensiva muy baja, por mencionar algunos.
No, y los mexicanos, por ejemplo, hablábamos de Dam. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar a Dam, por ejemplo? Que son los que iban a ser jugadores trascendentales como Jürgen Dam. ¿Cuánto tiempo? También no alcanzó Diego Reyes.
Sí, también.
Tiene que también manifestarse Diego Reyes.
Uf.
Es decir, varios jugadores que tiene ahí. Es decir, Torres Nilo apareció esporádicamente. la consistencia de Gignac, Aquino, con sus lesiones, pero este Tigres es muy, muy completo, tremendamente completo. Pero yo creo que tiene que hacer contrataciones, las va a hacer.
Es un equipo que hace 6 meses fue campeón.
Nada
pero
más.
Si hacemos un balance del 2019 y no sé si estamos siendo demasiado injustos, no sé, de pronto tal vez aprueba simplemente, pero no con calificación muy alta.
Ahí.
O sea, no, tal vez, no quiero, no es por ser alarmista, ni mucho menos, pero tal vez esa es la etapa más crítica, entre comillas, del Tuca, ¿no? Porque se da un torneo que no es necesariamente bueno, porque Monterrey se termina proclamando campeón.
Pero ya se le acabó tan rápido el crédito por el título que recientemente ganó.
No, yo estoy de acuerdo. Lo que por ejemplo.
Pregunto.
No. Comentarte que, por ejemplo, la manera en que fue eliminado por el América fue lamentable.
Sí,
a eso nos referimos.
Sí,
No, yo esperaba unos Tigres poderosos. No tuvo reacción. Nada, es decir, no tuvo nada. Hubo un equipo, fue el América, lo aplastó en Estadio Universitario.
Porque inclusive el título que consiguen en la primera mitad del año, temporada regular, sin poner el acelerador a fondo, la misma liguilla sin poner acelerador a fondo. Y la final, al final lo importante es ser campeón. Pero tampoco es que haya aplastado a León, ni mucho menos. Por eso creo que fue un año donde creo que puede haber cierto cuestionamiento, sí. ¿No? De sacar al Tuca.
No, entiendo. 20 torneos consecutivos del Tuca. Estamos cerrando la década. Y decíamos que es el equipo de la década, ¿cierto?
Cierto. Sí.
Entonces, bueno, finalmente, pues, en cuanto a títulos, pues ahí está. Lo que pudo ser, pues es otra historia, ¿no? Sí, creo que bien podrían haber metido un par de trofeos más.
Sin duda.
De vuelta con ustedes, así llegó Zlatan Ibrahimovic en un vuelo privado, no podía ser de otra manera. El crack sueco llegó a territorio italiano, ya está en Milán esta mañana. 8 años después regresa para volver a vestir esta camiseta en una etapa gris del Milán. Zlatan vuelve al fútbol italiano, donde hizo 57 goles con el Inter, 42 con el Milan, 23 con la Juve y cosechó 4 títulos de liga. Saludamos a Ricardo Ortiz con el gusto de siempre. Feliz año, Ricky, gusto siempre tenerte en estos micrófonos. Con esta noticia, Zlatan que va al Milan, venimos de verlo en la MLS, donde le alcanzó a sus 38 años de edad para ser figura. ¿Para qué le va a alcanzar en la actualidad en Italia? Un abrazo.
Hola, Ciro, un abrazo a todos, feliz año, un placer siempre estar con ustedes. Ibra llega porque necesitan un jugador no de estas características, sus goles tanto, sino necesitan un jugador que ha recorrido el camino, alguien que ya ha ganado los títulos, como decías, 4 títulos en Serie A y muchísimos más alrededor de Europa. El tema es que el Milan no tiene a un solo jugador en el plantel que haya ganado títulos o haya ganado títulos importantes. Es increíble que este Milan esté en una situación tan baja, tan difícil, tan mala, de que no tenga jugadores que hayan recorrido el camino. Ibra llega porque ama esta camiseta, porque ama la ciudad, porque su esposa, su familia es de ahí, quiere volver y quiere ayudar al club. Y lo va a hacer precisamente tratando de empujar a estos jóvenes jugadores, porque no nos olvidemos que tiene un plantel muy joven, de un promedio de edad muy baja. El Milan, de titular a veces tiene un plantel de 24, 25 años de promedio, y esto hace de que Ibra pueda llegar para mostrarles el camino, nada más, dentro y fuera de la cancha, en los entrenamientos, en todos lados. El Milan necesita desesperadamente jugadores experimentados, y qué mejor que Ibra, que sabe y conoce muy bien el club.
Ricky, gusto saludarte, obviamente también el deseo de un extraordinario 2020, pero en la cancha, ¿qué hay que esperar? Entendiendo que entonces estos factores, pues que no son necesariamente tangibles, los puede aportar, pero en la cancha, ¿qué sería para ti una expectativa real y justa para un hombre de las condiciones y de la edad del sueco?
Sí, Toño, un fuerte abrazo. A ver, Ibra, en la cancha lo voy a ver, lo quiero ver como líder absoluto, hablándole permanentemente a sus compañeros, defendiéndolo de los rivales, conversando con el árbitro, dando indicaciones permanentemente y buscar el gol, nada más, que no va a ser fácil. Tiene 38 años. La Liga Italiana, lo acaba de decir Cristiano este año, y Lukaku también, la liga más difícil que han estado para anotar goles, y se nota. Y ahora Ibra llega de la MLS que no tiene nada que ver con la táctica defensiva que presenta la Serie A a esta liga, precisamente con una edad ya muy, muy madura, muy avanzada en su carrera. Pedirle a Ibra lo que ha hecho hace 8 años es prácticamente imposible. Uno. Dos, no está ni remotamente cerca, rodeado de calidad de jugadores como estaba en ese entonces, y no le queda otra que liderar dentro de la cancha. Es lo que espero de Ibra, no veo ninguna otra forma de que Ibra pueda llegar a aportar. Es un equipo muy básico este Milan, no tiene grandes jugadores. Suso por un lado, Çalhanoğlu por el otro, Benacer, Biglia, que se quiere ir. Es increíble, este equipo no se reconoce comparado con lo que fue el Milan en los mejores tiempos, ¿no?
Ahora que abre el mercado invernal, ¿en qué jugadores de renombre tenemos que poner el acento esperando que puedan cambiar de equipo? Ya algunos vienen sonando, como el caso de Edinson Cavani. ¿En quiénes tenemos que fijarnos, Ricky?
Bueno, para mí Vidal es un jugador que se quiere ir del Barcelona, por ejemplo, y va a recalar en el Inter. Se quiere reunir con Conte y con Marotta. Esto haría de que el Inter sea un equipo muy fuerte y que realmente ya es para mí candidato a quedarse con el título, arrebatárselo a la Juve, pero con Arturo Vidal sería fabuloso. Cavani también se va a ir porque Cavani le quedan 6 meses de contrato, lo quiere el Atlético de Madrid y me parece que es un delantero extraordinario, que no se habla tanto de él como se debería hablar, que no está contento en el Paris Saint-Germain y que busca reivindicarse, y qué mejor que al estilo del Cholo, que es muy de Cavani, de los uruguayos, un estilo italiano también que conoce muy bien cuando jugaba en el Napoli. Para mí estos son los nombres que más se manejan y que harían un impacto muy grande en sus equipos.
Perfecto, Ricky, pues muchas gracias por acompañarnos, te mandamos un abrazo y te seguimos muy pendientes en Fuera de Juego. Hasta pronto.
Un abrazo a todos, gracias.
Muchísimas gracias a Ricardo Ortiz. Pues en lo dicho, se abre el mercado invernal. Ya hay algunas piezas que se van acomodando. Me tocó narrar 3 juegos de la etapa de grupos de la Champions del Salzburg. Ajá. ¿Qué equipo tan intenso, tan interesante? Vaya, ataca muy bien, defiende muy mal. Pero ya le quitaron a 2 de sus principales piezas. Takumi Minamino se va a Liverpool. Ya de hecho estaba presenciando el partido que estará por terminar del Liverpool de hoy. Este japonés de muy buenas condiciones, dinámico, frontal, con gran creatividad. Y el goleador, Erling Haaland, ese que se hizo famoso por anotar 9 goles en un mundial juvenil. Eje de ataque, alto, fuerte, con una zancada poderosa, gran definidor, nuevo jugador del Borussia Dortmund.
22 millones de euros, increíble lo que hizo el Dortmund.
Exactamente.
Sí. Ese precio, increíble.
Y de lo demás, ¿a quiénes ven saliendo?
No, ahorita estaba hablando, Richard, de Cavani. Un jugador exacto para las características que quiere Simeone. Ahorita le dijo, como un buen uruguayo, Simeone juega así, juega defendiéndose siempre, estando atrás, jugando al contragolpe, corriendo, luchando, peleando en el medio campo, pero siempre dependiendo de la calidad de este tipo de jugadores. Con Cavani y con el portugués tienen
Joao Félix,
un jugadorazo. Joao Félix con Cavani, bueno, oye, se va a armar. Lo de Pogba lo veo difícil para el Madrid. Es decir, vamos, puede entrar al Madrid, pero el Madrid necesita jugadores con más calidad y con más dinámica. Con Luka Modric, qué jugadorazo. Ya con el uruguayo Villaverde lo equilibró con su velocidad y con su juventud. Pero meter a Pogba con esa lentitud no le viene bien al Madrid. Y Gareth Bale, ¿dónde lo ves?
Es que eso es de muchos quilates y no hay muchos que puedan llegar a pagar ese número.
A mí
¿no?
me gusta mucho Gareth Bale, me gusta mucho. No sé qué problemática tenga, le voy a preguntar a José Ramón.
Jugando golf.
Conoce a todos. No, pero a mí se me hace un jugador de mucha, mucha calidad. Es decir, lo veo en su selección, yo lo he visto en el Madrid. Pues juega bien.
¿No viste lo de las prioridades? Sí. El orden de prioridades que tiene.
Sí. Pues
por eso aparte, lo ves más brillar en otros ámbitos.
No, de acuerdo, pero futbolísticamente hablando, le veo tremendas condiciones a este jugador.
Lo que sorprende es el terrible manejo que ha tenido la situación de Gareth Bale esta temporada particularmente, ¿no? Después de que Zidane se lo dijo, pues sí, se va y se va mañana mejor, y arrancó la temporada y fue titular, sí. Y después salió y también y dijo, ¿sabes qué? El tema de las prioridades, y viene el clásico y fue titular. O sea, partidos importantísimos de esta temporada del Madrid, ha sido titular un tipo que abiertamente, ¿no? Trascendió, ¿no? Que me dijeron mis fuentes, ¿no? Que Zidane en conferencia de prensa, viendo a la cámara, dijo, si se va mañana, mejor.
Por ejemplo,
mejor,
¿viste?
Para mí. Uh-huh.
Cuando tú como jugador ves a tu técnico que te dice si para ti mañana si se va mejor, hermano, y estando en selección, ¿qué quieres que diga? Yo creo que no son las formas, pero igual no es la manera de un entrenador de expresarse así, de cualquier jugador, ¿eh?
Sí.
Aunque no lo quieras, no puedes mencionarlo así.
Sí, es una etapa de muchos rumores, y dentro de esos rumores se maneja en algún diario español el día de hoy que el Real Madrid tanteó cómo están las cosas con Sadio Mané. Yo creo que no, es demasiado.
No,
hay manera.
No, ahorita no lo va a dejar salir.
No, que James Rodríguez podría estar en la órbita de Carlo Ancelotti, se lo quiso llevar en el verano, ahora que está en otro sitio, sí, con Everton, otro presupuesto con el Everton,
y por ejemplo,
podría reintentarlo.
Eso no se descartaría del no todo,
mal.
Porque James está borrado en el Madrid, ¿no? Entendiendo que en esa etapa de la temporada la profundidad es muy importante, pero ahí uno entendería, lo de Mané no hay forma, no. Y normalmente es complicado que un fichaje de invierno te cambie la cara, a no ser lo de Van Dijk, ¿no? Cuando llegó al Liverpool, Luis Suárez me parece que también llegó al Liverpool en el mercado de invierno. Y recuerdo alguna ocasión a Edgar Davids también llegando al Barcelona, uh-huh, para que el equipo repuntara. Pero es muy complicado que una contratación a estas alturas de la temporada te cambie la cara.
¿Y qué es lo que más le conviene a Eric Gutiérrez, por ejemplo, del PSV?
Dentro de ella se fue Van Bommel, que creo que era un impedimento bastante grande, ¿eh?
Que fue el que lo llevó además, pero no lo ponía.
No, exacto. Pero aparte, todos conocemos a este chico que es un gran jugador. Pero todos sabemos de la dinámica que tiene este chico. Lo que necesita es actividad. Actividad constante y permanente para que logre otro nivel futbolístico. Acá en el PSV, yo lo transmito en las mañanas a él, y de repente hace una jugada bien, de repente por la dinámica y por la lentitud, pierde pelotas tremendas, inocentes, que ahí Van Bommel, quien cualquier entrenador lo hace a un lado. Él necesita más actividad, mayor actividad.
O sea, le convendría más irse al Besiktas que seguir en el PSV.
Sin duda.
Porque es uno de los tantos rumores que se manejan.
Con moño, volando, tendría que irse.
Sí, seguro.
Si lo quieren... Sensacional. Tienes que ir a donde te quieren, hermano.
Yo sí creo que el PSV jugaba realmente mal en gran parte por la presencia de Van Bommel. O sea, yo sí la capacidad técnica de Van Bommel... A ver, se le cayó el equipo y feo la temporada pasada, porque a esas alturas de la temporada les llevaba varios puntos de ventaja al Ajax y se le terminó por caer. Perdieron piezas importantes, porque se fue el Chucky, porque se fue De Jong. Tiene mucha gente joven en el último tercio de la cancha y creo que en el medio campo realmente no han terminado o no terminó por encontrarle, uh-huh, el rumbo al equipo. Yo no descartaría, yo no vería con malos ojos que permaneciera al menos 6 meses más en el PSV, ya con la partida del técnico holandés, que sí lo llevó, pero le perdió muy rápido la confianza.
Ahora el medio campo era un medio campo con Rosario,
uh-huh,
y Van Bommel era esa posición, la del Guti.
Sí, sí.
Nada más que Van Bommel tenía otra característica.
Hijo,
¿te acuerdas?
Sí, bravísimo.
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 Era marcador y era...
Ahora, bravísimo en la parte final de su carrera, ¿no? Porque cuando llegó a Barcelona no era tan bravo como ya después cuando salió.
Siempre fue bravo Van Bommel.
Sí, no, pero es de esos rudos que necesitas en el medio campo, ¿no? Siempre necesitas uno así.
Exacto. Y el Guti es totalmente diferente.
¿En serio vamos a hablar de fútbol americano, productor, o nomás me estás ilusionando? ¿Sí? ¿De los playoffs? Me parece perfecto. Al volver.
No podemos tomar la llamada de Huerta para que nos diga.
Le mandamos un saludo, por supuesto, Héctor Huerta. Le deseamos feliz año. Y es que siempre que hablamos del Atlas, nos tenemos que acordar de nuestro compañero.
El cuero de Huerta, perfecto.
Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Cómo no lo saludaste de
no, le dijo, me extraña
feliz
ahorita
Navidad,
para ver las contrataciones que vienen con el Atlas.
Pues sí, mira, algo de lo que viene para el Atlas: Ignacio Geraldino del Audax Italiano, Javier Abella, procedente del Santos. Son equipos hermanos. Luciano Acosta, que procede de la MLS, Germán Conti, son hasta el momento las incorporaciones para el equipo del Atlas, las dos primeras ya oficiales. Vamos a conocer lo más reciente del equipo atlista con Jesús Bernal. Buenas tardes, Jesús, feliz año, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, buena tarde y feliz año para todos ahí en el estudio. Pues sí, hoy fue la presentación de los últimos tres refuerzos del equipo del Atlas, el caso de Luciano Acosta, procedente del DC United de la MLS, compañero de Wayne Rooney en aquel equipo, Germán Conti, que llega procedente de Benfica de Portugal, y el caso de Javier Abella, que llega a préstamo de Santos de la Laguna al equipo de los Rojinegros, unos zorros que tienen en mente romper la racha de cuatro torneos sin clasificar a la liguilla. La última vez lo consiguieron de la mano del profe José Guadalupe Lupe Cruz, todavía con Rafael Márquez como futbolista, y hoy la directiva ha planteado que ese será justamente el escenario para el equipo del Atlas. Escuchemos lo que se dijo hoy en la presentación de los refuerzos rojinegros.
Físicamente, gracias a Dios, me siento muy bien. Tuve algunas lesiones en mi anterior club, pero ya quedaron atrás, y los últimos meses ya entrenaba muy bien con el equipo, así que físicamente me encuentro muy bien, con muchas ganas de volver a sentirme importante dentro de la cancha.
Llego a un gran equipo, la verdad que me topé con jugadores de mucha calidad y excelentes personas que nos hicieron, creo que a todos los refuerzos, adaptarnos muy bien y muy rápido a lo que es el plantel. Y yo no lo veo tanto como presión, sino como un reto, algo que tenemos todos en mente, que es el buscar salir campeón.
Tuve la posibilidad en el enero pasado, el invierno pasado, de ir al PSG, lo cual no se dio por problemas de entre clubes, pero llego acá a Atlas, que es una institución grande, compuesta a grandes futuros, somos jóvenes todos, y es un gran paso para el día de mañana.
La pretemporada del equipo del Atlas se culminará este día sábado. De hecho, los zorros mañana, después del entrenamiento, estarán viajando a San Luis, donde disputarán su último juego de preparación antes de lo que será ya el arranque del torneo. Y es que el Atlas, en la jornada número uno, estará visitando la cancha del Estadio Azteca para jugar contra Cruz Azul, Ciro.
Luciano Acosta se refería al, cuando dijo PSG, a lo mejor escuché mal, se refería al Paris Saint-Germain como alguna alternativa reciente,
sí,
que tuvo. ¿Cómo está eso? Porque sí se me hace como que un salto cuántico muy, muy grande, ¿no?
El asunto es que hace un año, justamente en este mercado de fichajes, el equipo de París buscó los servicios de Luciano Acosta, siendo el jugador del equipo de DC United en la MLS, pero no terminó por haber arreglo entre las directivas para que él pudiera emigrar al fútbol de Francia. Se quedó en el fútbol de los Estados Unidos, culminó su contrato y entonces ya llega como agente libre al equipo del Atlas. Pero hace un año el Paris Saint-Germain, al menos de palabra de Luciano Acosta, puso sus ojos en este jugador argentino.
Pues así habrá sido el año entonces de Acosta, Jesús, como para que no se te concretara, y un año después, sin faltarle al respeto al Atlas, obviamente, llegarás al cuadro rojinegro. ¿Cómo se encuentra la afición? Llegó un nuevo grupo ya desde hace algunos meses al frente de este equipo. Contrataciones que no necesariamente hacen demasiado ruido. ¿Cómo se encuentra la afición?
La afición del Atlas, la verdad es que levantó la expectativa, sobre todo con la llegada de Germán Conti y el caso de Luciano Acosta. Lo de Ignacio Geraldino era como un cambio, digamos, se fue a Barcelona, llega este delantero chileno para ocupar ese sitio, y lo de Abella es un poco para reforzar el tema de la plantilla, ¿no? Que les hacía falta ahí alguien que compitiera con Omar Gobea en la lateral por la derecha. Estas últimas dos contrataciones sí levantaron un poco la expectativa, y bueno, pues la gente esperando que ahora sí puedan llegar a la liguilla, toda vez que el torneo pasado se queda cerca, dado el mal cierre de torneo que tuvieron.
En 2018, Luciano Acosta concretó 10 goles con el DC United. Su producción no fue la misma. En el 2019 anotó apenas 6 goles de este jugador argentino bonaerense que empezó con Boca Juniors. Jesús, ¿algo que quieras agregar del Atlas, de las Chivas, para concluir con este reporte?
Mira, cambiando radicalmente de tema, con el equipo de Chivas, hoy habrá nuevamente entrenamiento a puerta abierta. De hecho, nos vamos a dirigir para allá en unos instantes, para que toda la gente pues pueda estar presenciando la práctica del equipo. Y Guadalajara terminará su pretemporada el sábado en Aguascalientes. Estarán visitando al equipo del Necaxa en su último duelo de preparación. También será abierto en la cancha del Estadio Victoria, ya para cerrar este periodo de trabajo y comenzar a enfocarse en la fecha número uno. El Guadalajara, el día 11 de enero, estará recibiendo a los Bravos de Juárez en el Estadio Akron.
Gracias, Jesús, un saludo.
Buena tarde.
Gracias a Jesús Bernal con la actualidad de los equipos tapatíos. El Atlas tiene una nueva gestión deportiva desde el torneo pasado.
Sí.
Después de cómo se venían manejando las cosas, creo que Pues vaya, no quiero decir que cualquier cosa sería mejor, pero sí, como que había muchas áreas de oportunidad que creo que empezaron a darse, y si se han de consolidar, este es el torneo en el que tendría que reflejarse, aunque sí, la competencia es brava, ¿no?
Porque además ese grupo ha hecho contrataciones importantes, no ha hecho contrataciones inteligentes. A ver, ese es el beneficio de la duda que de pronto le termino dando, más allá del tema de Acosta, que sí me parece muy drástico, de Paris Saint-Germain llegar al Atlas, pero esa directiva que mucho tiempo, o que ha estado con Santos y que tiene un departamento de inteligencia deportiva bastante interesante, me hace pensar que, ok, de pronto estos refuerzos pueden pues, traerle sí, un buen fruto al Atlas que le urge.
Sí, sí, sí. Yo establezco desde el principio lo que siempre he dicho en temas de multipropiedad, jamás estaré de acuerdo, sea el grupo que sea, no es lo mejor, y no es que nos estemos acostumbrando a, pero la realidad es que las cosas son así. Y el mismo grupo que ha manejado a Santos se ha distinguido por eso que tú mencionas, tener muy buen ojo para traer jugadores del extranjero, y si eso ha de pasar también con el Atlas, entonces va a ser positivo para el equipo rojinegro.
Yo solamente veo Conti, Abella, Acosta y Geraldino. El Atlas tuvo más o menos un leve repunte, no calificó. Para calificar y parecerse un poquito al Santos, necesita mínimo 3 jugadores de ese nivel. ¿Ustedes lo ven?
No,
es decir,
no.
¿Los refuerzos que tiene el Atlas son para qué?
Yo tengo curiosidad de verlos, porque si fuera la gestión anterior, entonces tengo muy pocas bases para pensar que pueden pegarla. Esta gestión sí me hace al menos tener la curiosidad de verlos y de esperar algo más.
Y también en algún punto, eventualmente, porque la propia afición atlista sí lo requiere o lo exige, trabajo de cantera, ¿no?
Claro.
Que Atlas no ha dejado pues, de generar, el problema es que no se queda con los futbolistas, pues pero ha estado últimamente también, o sea, da la impresión que sigue generando buenos elementos, el problema es que quedan muy, muy poco tiempo porque después se van.
Pues me la cumplió el señor productor, vamos a hablar de fútbol americano, bien, porque tenemos por ESPN, este sábado tenemos 2 juegazos, tenemos a los Titanes de Tennessee por la noche, enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, ese partido me tocará relatarlo con los comentarios de Raúl Alegre. Estoy gratamente sorprendido por lo que ha hecho el equipo de los Titanes en la actual campaña, ya en el proceso de estudio, lo que ha hecho Ryan Tannehill en esta campaña, sobresaliente, lo mejor que ha hecho en su carrera. Y antes, Bills de Buffalo contra los Tejanos de Houston, 3:30 de la tarde en el NRG Stadium de Houston. Para eso invitamos a nuestro querido compañero y amigo Mauricio Pedrosa, al que le mando un abrazo, mis mejores deseos, como siempre, Mau. Que tengas un extraordinario 2020 y qué mejor forma de comenzarlo que con este par de juegos. Vamos por orden cronológico. Houston contra los Bills de Buffalo. ¿Qué equipo sientes que tiene mejores cartas sobre la mesa para sacar adelante este partido?
Houston, Ciro, saludos para todos. Feliz año nuevo, un gusto estar con ustedes. Houston, no por un gran margen. No creas que siento que Houston sea un enorme favorito para pasar por encima de los Bills. Sí creo, a ver, podemos hacer este ejercicio, si sacamos a los 2 quarterbacks de la ecuación, creo que tenemos rosters muy parejos. En donde se distinguen a lo mejor los Houston Texans es que los Bills no tienen un DeAndre Hopkins, y también creo que los Bills sí tienen una mejor defensiva que los Texans en general, y los números ahí lo prueban. Pero entonces cuando regresamos a los quarterbacks a esta mezcla, el hecho de jugar en casa y el hecho que Deshaun Watson es para mí un quarterback más completo que Josh Allen, que yo creo que Josh Allen dio pasos hacia adelante en su carrera en esta campaña, es lo que puede marcar la diferencia. Veo la posibilidad de que los Bills alcancen a dañar la victoria por la gran temporada que ha tenido Singletary, su corredor. Si Singletary es el hombre que mantiene fuera del terreno de juego a Deshaun Watson, entonces yo sí creo que los Bills pueden dar pelea por la muy buena defensiva que tienen.
Sí, a mí me encanta la defensa de los Bills, igual que a ti. Tienen a Starlo Tulele, con experiencia de Super Bowl. Tienen a Lorenzo Alexander, un tremendo linebacker. Su perímetro tiene jugadores nuevos, veteranos como Micah Hyde. No le falta prácticamente nada a la defensa del equipo de Buffalo. Yo tengo un problema con los Tejanos de Houston. Me parece un equipo, perdón, me parece muy gris. No es la primera vez que están en playoffs, que tienen la ventaja de ser locales y no terminan por cambiar, por hacer algo diferente, Toño, sí, me haga pensar que lo podrían llegar a hacer ahora con Buffalo. Y tampoco es que el regreso de J.J. Watt te diga mucho. Viene de un desgarre en los músculos pectorales. Entonces, yo no sé qué tan tanto impacto puede tener en este partido.
Sí, de acuerdo, y hacia allá justamente quería ir con Mau, ¿no? En el tema, cuando de pronto ha sido una franquicia gris, tal vez el elemento que le ha dado color y que lo ha hecho conocido en otros hogares diferentes a los hogares que sintonizan los juegos de los Texans, es justamente el tema de J.J. Watt. Mau, de momento no lo mencionabas dentro de los factores, ya hablaba sido el tema de la lesión. ¿Crees que pueda llegar a ser determinante en este enfrentamiento?
Fíjate, Toño, saludos para ti también. Yo creo que el impacto de J.J. Watt, porque estamos acostumbrados a hacer esta máquina de capturas, de batear pases en la línea de golpeo, pero creo que muy por debajo del radar pasa la capacidad que tiene J.J. Watt contra el ataque terrestre. Y si yo hablaba hace un segundo de que Devin Singletary para mí es el hombre que puede inclinar la balanza a favor de los Bills, no creo que J.J. Watt vaya a estar cerca de un 70% para poder ser un factor jugada a jugada. En la mañana lo platicamos con Alo Varela en SportsCenter y creo que tiene razón en este punto. Si lo van a usar, va a ser para circunstancias específicas, tercero y largo, donde tenga que ir realmente a amedrentar al mariscal de campo rival. El impacto de J.J. Watt contra el ataque terrestre pasa por debajo del radar, pero en este juego es donde realmente hubiera sido muy valioso también.
En relación a los Patriotas que van a recibir a los Titanes de Tennessee, a ver, yo esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Los Patriotas en Foxboro son invencibles. No, invencibles no, esta temporada vienen de perder con Miami, pero diciembre es el mes de los Patriotas. No, tampoco, ganaron 2 y perdieron 3, pero Tom Brady es el mejor de todos los tiempos, sí, pero fue desde la semana 7 a la actual el que tuvo el segundo peor porcentaje de pases completos. ¿Por qué, en tu opinión, en tu óptica, Mau, los Patriotas hoy lucen más vulnerables, más terrenales que otras veces?
Porque están desvencijados, Ciro. Yo entiendo que los números apuntan a una de las peores temporadas, o por lo menos la segunda mitad de la temporada para Tom Brady, pero acá yo sí creo que hay que darle la derecha de que no todo es su culpa. En una de esas, Ciro, tú, Toño o yo pudimos haber acabado siendo receptores abiertos de los Patriots y pudimos haber acabado con 5 recepciones por partido. Entonces, también creo que hay que entender que esta dinastía que ha durado prácticamente 2 décadas, en esta temporada chocó con la pared del tope salarial, de la agencia libre, porque no pudieron retener a los jugadores necesarios para que caminara la máquina de Tom Brady. Esa es una. Y dos, Ciro, nos cansamos también de escuchar a lo largo de la temporada, la defensiva de los Patriots es la mejor de la NFL. Y con esta, como lo hiciste muy bien, Ciro, no tanto, sobre todo en diciembre. En diciembre ya fue una defensiva porosa, fue una defensiva que pasa tanto tiempo adentro del terreno de juego, la cuarta que más tiempo pasó adentro del terreno de juego estadísticamente en toda la liga, es un dato demoledor. Se cansaron y ya encontramos poros por donde se le hizo daño a esta defensiva. Esa combinación, la falta de armas para Tom Brady y el cansancio en la defensiva, creo que hoy nos presenta a New England tan vulnerable como hace mucho tiempo no lo veíamos.
Ciertamente vulnerables, pero locales para este partido con Tennessee. Ryan Tannehill va a debutar en postemporada y yo creo, Toño, que si el juego se mantiene bajo en puntos, en los 17, 20 puntos, Patriotas tiene una posibilidad. Sí. Si se vota a los 28, 30, no veo a los Pats anotando esa cantidad de puntos para poder ser competitivos.
Sí, de acuerdo, porque carece de esos elementos como para poner muchos puntos en el marcador. Por cierto, Mau, Mario, se agüitó, se puso triste porque ahí no lo consideraste como opción a receptor de los Pats ante esta sequía, ¿eh? Pero ya después te las arreglas tú directamente con Mario. Mau, si no es Brady y Edelman, ¿qué otro elemento de la ofensiva puede medianamente levantar la mano pues para tratar de poner puntos en el marcador? Porque pues son estos dos y después...
James White, Sonny Michel, más.
Sí. Esas iban a ser mis respuestas. Primero que nada, quiero decirle, no a mi amigo, a mi hermano, mi sensei Mario Carrillo, que él no lo rebajaría a ser receptor. Mario siempre sería mi coreback equipo. Siempre.
Coordinador
siempre
ofensivo.
Siempre sería mi coreback. No le iba a rebajar esa posición.
Coordinador
por
ofensivo.
Por supuesto.
Sí, coordinador
ofensivo. Pero es lo mejor que dijo Ciro. Si de un lado Ciro habla muy bien de Ryan Tannehill, creo que hay una razón por ello, y es Derrick Henry. Derrick Henry por fin se convirtió en el corredor que todos esperábamos desde que salió de Alabama. Pero él ha provocado que Ryan Tannehill no tenga que lanzar más de 30 veces por partido, y eso es efectivo. Es el mismo plan que deben adoptar los Patriots. El problema es que no hay corredores consistentes a los que les puedas dar 25 o 30 veces la bola por partido. Tienes que repartir la riqueza. Y en ese tener que repartirla, ya sabemos que James White tiene mejores números como receptor que como corredor. Pero si en algún punto van a tener un impacto, porque Los frontales de los Titans son muy buenos. Su defensiva contra el pase no es tan buena. Ahí es donde Brady va a encontrar cierta esperanza de no tener un partido feo como los que ha tenido últimamente.
Juegazo el que tendremos por la pantalla de ESPN. Tennessee, ojo, con el quarterback que tuvo el mejor rating, el líder corredor y presumiblemente el ganador del nombramiento de novato ofensivo del año, su receptor abierto AJ Brown. Gracias, Mau. Un abrazo grande hasta Los Ángeles. El sábado, no se mueva de ESPN. Los dos juegos de la conferencia americana están por nuestra pantalla. Sebastián Martínez Christensen, te saludamos en Miami. Falleció David Stern. Ayer se dio a conocer esta noticia. ¿Cuál es su legado como comisionado de la NBA? Un abrazo.
Muchísimas gracias, Ciro. La verdad es que es un día triste en la NBA, pero triste y a la vez no tanto. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que mucha gente se olvida que cuando David Stern tomó las riendas de la NBA hace más de 30 años, estaba en peligro de extinción la liga. La NBA tenía un problema de drogas involucrado entre los protagonistas, los ratings estaban en decaída, franquicias quebradas, las finales ni siquiera se emitían en vivo, sino que se emitían de manera grabada. Y él tenía una visión de que eventualmente la NBA estaría globalizada para ser disfrutada en todo el mundo. Y la gente lo miraba como si fuese un loco. Y hoy en día creo que esa visión se ha hecho realidad. Piensen en lo siguiente. David Stern expandió la liga trayendo franquicias de expansión en Canadá y entiendo que Vancouver a la postre no funcionó, en Charlotte tampoco, aunque después recuperaron la franquicia y en Seattle tampoco. Pero tuvo tantas otras buenas. Porque sí, Toronto sigue y acaba de coronarse campeón por primera vez en la historia un equipo fuera de los Estados Unidos. A la vez, los equipos del sur de la Florida se vieron involucrados también en la liga. Pero más que nada era un rey del marketing, Ciro. El campeonato de Volcada se transformó en un fenómeno cultural. Y la NBA le permitió a sus jugadores tener una expresión de primera mano, de primera persona. Nadie hizo un mejor trabajo de apelar a la juventud que la NBA. Y eso es todo David Stern, que era el rey del marketing. Hoy en día, los protagonistas en la NBA tienen voz, tienen cara, no tienen miedo a expresarse. Es más, el comisionado, en este caso Adam Silver, pero más que nada todo empezó con David Stern, le daban vía libre para que se expresen, para que ellos sean una cara visible con un mensaje para emitir. Creo que todo esto es producto de David Stern, que además en 1992, también rey del marketing, cataloga el Dream Team. Sí, los profesionales vuelven a jugar en los Juegos Olímpicos y eso hace que todo el mundo los pueda disfrutar. La liga parecía una utopía en aquel entonces. Yao Ming se convierte en primera selección general del draft, un jugador chino, y ya sabemos la explosión que hubo de aquella parte del mundo sin tomar en cuenta los conflictos más recientes. David Stern puso a la NBA en el mapa y excedió incluso lo que es ponerla en el mapa. La globalizó. La globalizó de una manera tal que ni siquiera en sus más locos sueños él pensó que sería posible. Está claro que no fueron todas buenas. Mencionaba algunas franquicias que desaparecieron. La pelea entre Indiana en el Palacio de Auburn Hills y Detroit, los problemas con algunas huelgas. Él era un negociador infranqueable. Sinceramente, no tenía miedo de criticar incluso a quienes supuestamente eran sus jefes. Recuerdo cuando habló de James Dolan como la gerencia de New York siendo dueños poco inteligentes, sin pelos en la lengua. Ese era David Stern, pero que tenía una visión por encima de su persona y su relación con los dueños. Y era que la liga esté globalizada, que eso significaría más dinero para todas las partes involucradas y que eso significaría más básquetbol para los fanáticos, un mejor producto. Hoy David Stern nos dejó en vida, cierto, pero nos mira desde abajo, Ciro, y debe estar sonriendo, pensando que todo lo que alguna vez imaginó se terminó siendo realidad, y tal vez incluso más allá de lo que él pudiese haber imaginado. La liga, la NBA, pasó de estar en peligro de extinción a la relevancia global, y es todo gracias al comisionado David Stern. Que en paz descanse.
Muchas gracias, Sebastián Martínez Christensen, excelente análisis que nos haces de el legado de este personaje, de este gran gestor de la NBA que la convirtió en eso, en una liga global que hizo crecer los ingresos de manera exponencial, que llevó a esta liga de 23 a 30 franquicias en un lapso de estamos hablando de 30 años, tres décadas, y elevó el costo de la franquicia también de 12 millones promedio a 534 millones.
Los ingresos de la liga, Ciro, esos de 165 millones a 5.5 billones anuales.
Sí, en épocas muy muy distintas, ¿no? Estamos hablando de 30 años de distancia, pero vaya, si se mantuvo ahí tanto tiempo, fue porque fue efectivamente un visionario con todo lo que describe Sebastián. Y además le tocaron muy buenas épocas, ¿no?
También.
Todavía le alcanzó a tocar parte de la rivalidad Magic Bird, sí. La época dorada de Michael Jordan.
El arribo de LeBron.
Exactamente.
Sí, sí, le tocaron épocas espectaculares. Sí, pero después encontró la manera de explotarlo, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención, y entendiendo que cuando alguien desafortunadamente pierde la vida, se habla bien independientemente de lo que haya sido, pero ayer la reacción en redes sociales de jugadores
y muy favorable,
de la NBA, medio. Muy, muy favorable. Sí. Muy, muy favorable.
Sí, reconociéndole todo lo que hizo por la NBA a David Stern. Muy bien, pues ya nos vamos. Antes les recordamos que estamos en plena época de tazones. Ayer tuvimos 4, todos por la pantalla de ESPN, muy Mario, atractivos.
Todos, ¿no?
Nada más pude ver uno solo.
Bueno, falta el más importante, ese anótalo en tu agenda. Sí. Monday Night Football, pero College Football, el próximo lunes 13 de enero por la pantalla de ESPN y de ESPN Deportes, tendremos a Clemson contra LSU. Revierte un marco muy importante, el juego va a ser en el Superdomo de Nueva Orleans, Luisiana, juega la Universidad de Louisiana State, entonces van a tener esa ventaja de la cercanía para que su gente se desplace a este partido. Pero Clemson es el campeón defensor, Clemson ha jugado este partido 4 de los últimos 5 años, partidazo.
Liverpool ganó 2-0 a Sheffield, goles de Salah y de Mané.
Perfecto, pues con esto nos vamos. Gracias, Mario.
Hasta mañana.
Serías nuestro coordinador ofensivo del equipo.
Hasta mañana, con mucho gusto, un privilegio ser.
Gracias, Toño.
Gracias.
A ustedes, que la pasen bien.